Sesión Guillermo. Nací como Juan Romero en una España muy religiosa. El concepto que vosotros tenéis de Isabel la Católica, de Castilla, es un concepto equivocado. También desdibujaron la historia de su esposo, comparándolo con un hombre frívolo. Ella era una persona cruel, absolutamente cruel. Fue la que restauró la Inquisición. Vivía en una zona donde tenía infinidad de amigos. Elmer, Salomón, uno que se llamaba Mótale. Nunca supe su significado en castellano. Héctor, Joaquín, eran todos de ascendencia judía. Me contaron que sus padres, para evitar ser perseguidos, con un hombre hábil que cobraba una fortuna, cambiaban sus documentos para no ser expulsados. Y aquellos que luego de la advertencia eran encontrados, directamente los ejecutaban. A ellos, a sus padres, a sus hijos e hijas, no había piedad. Hubo una tremenda emigración de judíos a otras zonas. Elmer y Salomón fueron ejecutados junto con sus padres, sus tíos. Yo tenía 10 años la última vez que los vi. Pero como siempre suele suceder, me señalaron. Por supuesto que me salvé, porque mis padres eran fervientes católicos. El sacerdote del lugar había hablado con el obispo central, quien le dijo para evitar inconvenientes, envía a tu hijo a un claustro hasta que cumpla 16. Y me enviaron. La lejos de la capital. De la misma manera que las madres superioras trataban a sus novicias a latigazos en la espalda ante el menor desacato o del supuesto desacato, a nosotros, los sacerdotes, nos hacían lo mismo. Es más, dormíamos en una celda, así se llamaban las habitaciones. La cama era un asiento largo de piedra. Te daban una manta que en pleno enero, con 5 grados bajo cero, no te abrigaba para nada. Cuando cumplí 12 años, le pedí por favor si me dejaban salir para que en casa me festejaran el cumpleaños. Me sacaron en pleno invierno al patio. En camisón. Llovía torrencialmente. No me permitían agacharme, ni sentarme, tenía que estar parado. No me observaban permanentemente, pero cada tanto miraban de la ventana. Hasta que a las 6 de la mañana vieron que estaba tirado en el piso desmayado. Volaba de fiebre. Tiritaba. Un compañero me dijo que hablaba dormido. Deliraba por la fiebre. Es como que mi mente se embotó. Alucinaba. Veía cosas en las paredes. Golpeaba la puerta de madera para que me abran. Me lastimaba las uñas con la roca de las paredes. Me paraba sobre el banco para mirar el exterior a través de la reja. Sentía que me faltaba la respiración. Obviamente era todo mental, por la desesperación. Entonces, ¿qué hizo mi mente? Se desconectó. Me había ido de la realidad. Veía a mis compañeros, a los novicios, a los sacerdotes. 2 veces incluso vino el obispo, pero no articulaba palabra. Era como un autómata. No atinaba a coger la cuchara de madera para comer ese pálido guiso. No se dignaban en alimentarme, pero permitían que mis compañeritos me dieran de comer en la boca. Recibía palizas, porque teníamos 2 horarios para ir al baño a hacer nuestras necesidades. Pero yo estaba desconectado del mundo real. Y a veces me encontraba en sucio. Y me golpeaban, me lastimaban. Pero tal era mi desconexión que no sentía siquiera el dolor. Cuando cumplí 16 años, pesaba 48 kilos. Mis padres me vinieron a buscar. Firmaron urgente la baja los sacerdotes para librarse de una molestia, porque yo era una molestia. No servía para limpiar, para barrer, para ordenar. Era una escoria para ellos. Mis padres me llevaron a casa. Madre me alimentó. A los 17 años ya estaba en 63, 64 kilos. Y empezaba a balbucear algunas palabras. Es como que el estar en un hogar atisbaba de nuevo la realidad, atisbaba mi entorno. Recuerdo que una vez miré a mi madre, le toqué la mejilla y le dije, mamá. Se puso a llorar. Ya a los 18 hablaba casi normal. Recordaba que había estado en un claustro, pero prácticamente tenía la memoria borrada. Salvo el primer tiempo, después tenía la mente en blanco. Pero me quedaron engramas, porque los engramas se graban independientemente de si estás en la realidad o no. Y había noches que mi madre apagaba la vela de la habitación y me envolvía en mis mantas. Y me empezaba a faltar el aire. No podía respirar. Un ahogo. Un tremendo ahogo. Que mi consciente no sabía por qué. Y mi inconsciente, donde había grabado ese engrama, recordaba esas paredes frías, tétricas, de la celda del claustro. Ahora dormía en una cama blanda. Las escoriaciones de mi espalda se habían ido. Sin embargo, sentía dolor. Un dolor como que en mis articulaciones, en mis huesos, en mis rodillas, en mis codos, en mi cadera, en mi cervical. Y al día siguiente, nada. empecé a trabajar con padre. Padre me enseñó las tareas de la campiña. Tomaba leche directamente del ordeñe de la vaca. Comía carne. Comía verduras. Una masa de trigo. Bastante maíz. Y el mismo trabajo hizo que mi cuerpo creciera, mis músculos se fortalecieron. Tenía 20 años y mi cuerpo era de 72 kilos, nada que ver con ese niño desvalido del claustro. Había adquirido seguridad en mí mismo, cordura y astucia. Descreía completamente de la religión. Sabía que los religiosos eran malvados, perversos. Hablaban de Satanás cuando ellos estaban de su parte, invocando a un Dios de mentira. Porque recordando mis primeros años en el claustro, a mí no me pasó, pero había compañeritos que eran abusados, o por compañeros mayores, o por los sacerdotes. Iba a la iglesia con mis padres. Ante los ojos de los demás era el mayor devoto. Me sabía los salmos de memoria. El cantar de los cantares. Era el primero en misa. Sí. Había aprendido a fingir. Y me dolía. Porque seguía con mis padres. En la mesa nos tomábamos de la mano. Yo agradecía a Dios por ese guiso, por ese pan. Y me dolía el pecho. Porque en el fondo no soportaba ser hipócrita. Pero tenía un sentido de la supervivencia. Porque no confiaba ni siquiera en mis propios padres. No iban a llevarme al claustro. Pero seguía la Inquisición. Un amigo del cardenal me llevó a su casa. Me dice, tú cantas. Te escuché en la iglesia esos cánticos religiosos. Sí, señor. Me llevó a la casa del cardenal. Me comporté como un cristiano devoto. Al hombre le caían las lágrimas de escuchar mi devoción. Mi rostro emanaba felicidad, piedad, compasión. cuando me iba, mi cara se desdibujaba, una mueca de desprecio, odio. Algo me corroía por dentro. Era tanto el dolor interno moral que sentía que escupía sangre. Me llevaron al médico. Me tocaba la parte del estómago y sentía un tremendo dolor como una brasa hirviendo. Descartaron la parte pulmonar. Era estomacal. Una úlcera sangrante. Me dieron un preparado de hierbas para tomar a diario. Pero siempre quedé mal del estómago. Cuando conocí a Rebeca me puse alerta. Lo primero que le pregunté, ¿de dónde es tu familia? Me indicó una religión, una región, Alicante. La conocéis hoy como Alicante. ¿Por qué esa pregunta? Porque su nombre no era un nombre católico. Empezamos a conocernos. Me dolía ocultarle mis pensamientos. Trataba de que ella me contara los suyos. Un día llorando me confesó que la religión era toda hipocresía, mentira, falsedad. Fui acordando con ella, pero con el temor de confesarle mi manera de pensar. Hace 6 meses que salíamos y mi mente dudaba si verdaderamente era una persona que gustaba de mí, que se empezaba a enamorar, o Rebeca era alguien enviado para sonsacarme. Alguien que trabajaba para la Inquisición. Entonces la sermoneaba. La iglesia es la herencia que tenemos de Jesús, a través de Pedro. ¿Cómo puedes dudar? Al año siguiente nos casamos. Una boda religiosa que, a pesar de ser una familia pobre, el amigo del cardenal puso dinero para que todos vean al gran devoto. Y me di cuenta de que Rebeca no era ninguna enviada para espiarme ni nada. Tardé en contarle mi forma de pensar y congeniamos. Pulí mi carácter. Tenía presencia, seguridad, firmeza. Pero por las noches, cuando se apagaba la vela de nuestro dormitorio, me aferraba a ella, no en el sentido de sentir pasión, de intimidad, sino el temor de la oscuridad, de que algún ente invisible apareciese. y me empezaba a faltar el aire. Ella encendía la vela y me despertaba. Me daba un vaso de agua. Me abanicaba. Y me dolía el pecho. Muchísimo. Muchísimo. En esa vida no pudimos tener hijos. Volví a escupir sangre. Me cuidaba. Me tenía paciencia. A veces volvía a mis delirios. Y aún estando bien, siendo feliz con ella, había días que me desconectaba de la realidad. Hacía mucho tiempo que no me pasaba eso. ¿Qué había reactivado esos engramas? Y empezaba otra vez a dudar de todo. Un día le pregunté a Rebeca, ¿quién eres? ¿Quién te envía? El cardenal. El obispo central. El que viene de Sevilla. La sacudía de los hombros. Coméntame, confiésame. Ella lloraba. No tuvo la paciencia de soportarme. Ella y su familia se fueron al sur. Quedé solo. Desencarné a los 44 años. Joven incluso para la expectativa de vida de esa época. Al desencarnar, como espíritu sentía una opresión. Ya no podía escaparme de la realidad, porque el espíritu tiene un núcleo conceptual, no hay un decodificador, no te desconectas, no te desmayas, eres esencia. Entonces, el dolor no existía, era un dolor conceptual. Porque al no haber materia, al no estar encarnado, ¿por qué tenía esa sensación de que me faltaba el aire? Un espíritu no respira. No. Mis padres nunca supieron el daño que me hicieron. Y lo lamenté por Rebeca. No le guardé rencor de que se haya ido. No la maltrataba físicamente, pero sí con palabras, con actitudes. Bastante me soportó. Quería volver. Quería volver a desquitarme. encarnar de nuevo como un ser poderoso y apretarle el cuello a ese cardenal, al sacerdote. Era absolutamente irracional. Eran roles. El mismo karma se encargaría de que cada uno vaya a su nivel. Ese odio que sentía hizo que pesara sobre mí. No llegué al plano 2, que era un plano de crueldad. Estaba en el plano 3, un plano de superación, pero en el 3, subnivel 1. Porque el rencor, esa memoria donde tú quieres volver a vengarte, eso pesa. Pesa muchísimo. Y no bajé al plano 2 porque no dañé a nadie a propósito. Fui una víctima. Y esos engramas en ese claustro durante tan poquitos años marcaron el resto de mis 44 años. ¿Qué puedo decir de padre y madre? Eran religiosos ignorantes. Nada hacían a propósito. Sí, aquellos que dirigen la iglesia, aquellos que se enriquecían, aquellos que ultrajaban a los niños. Dentro del claustro. Sí. Seguramente estarían en el plano 2. Tendría que volver a encarnar para sacarme ese dolor. Porque este receptáculo que me alberga, lo vive, lo siente, de la manera que yo lo estoy relatando, y lo lamento porque le hago doler el pecho, como me dolía a mí, en esa vida en Castilla. Gracias por escucharme.